¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
¡Ay, aquí el padre José Ángel Salazar! ¡Ay, qué frescos! Es 70 grados, ¿no? Está tan bonito en julio ahorita. ¡Ay, qué lindo!
Bueno, aquí en el estudio, padre.
Buenos días, Romelia Torres, los saludo.
Y Juanita Flores, la verdad, padre, han estado unos calores, pero aquí está fresco, ¿verdad?
Siempre.
Sí, sí, la lluvia cae también. A veces, ¿verdad? Bueno, amigos, yo soy Gloria Romero y vamos a reflexionar y a meditar sobre las lecturas del Evangelio y hoy también el Salmo. El Salmo, porque el Salmo es una continuidad de lo que estuvimos analizando la semana pasada o meditando, ¿no? Y cada quien tiene su explicación. Y el Salmo de hoy es... El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero, usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Dice el Señor.
¿Quién puede? Hay requisitos para tener esa paz que Cristo nos ha dado. Hay requisitos para pensar que podemos vivir en esa seguridad de la salvación. Y es aquí, como la semana pasada, cómo tratamos al prójimo y cómo nos estamos cuidando nosotros, porque viene... el momento que Dios en realidad nos necesita y no nos puede usar, porque nosotros estamos tan conectados con el mundo y no con la gracia de Él, no con el movimiento del Espíritu Santo en uno mismo. Cuando entramos echando corajes o si nos hacemos parte de una violencia o algo, no estamos ahí para... pararnos proclamando una paz y otra realidad, pero todo eso viene por una relación con Dios. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, no más eso, una proclamación de para qué Dios nos ha hecho, para vivir aquí y enseñar quién somos y revelar al mundo quién es Él. Y esa es la llamada nuestra. A una santidad y un amor que mira más y más el mundo como es el amo de Dios, todos esos hijos y hijas, especialmente los perdidos, y que nosotros seamos esa justicia en la vida de ellos para llamarlos y llamarlos al reto de cambiar y al amor.
Y lo veo también yo, sí, para meditar, pero también como una guía para el prójimo. ¿Se claro, acuerdan? Sí. La semana pasada hablábamos mucho sobre el prójimo. Entonces, es llevarlo, ¿verdad? De la mano con todo este salmo.
¿Quién presta sin usura? ¡Wow! Ahí nos pesca a todos, ¿verdad? ¿Quién no acepta soborno en prejuicio de inocentes? ¿Qué, no, cómo nos encantan los chismes? ¿No? O nomás porque traemos coraje de hablar mal del prójimo o de nuestros familiares, traemos ganas de echarles. ¡Wow! Y lo que pasa es no vamos iluminando, vamos a hacer crecer lo que es la tiniebla.
O aprovecharnos también pudiera ser, ¿no? Te presto, sí. Bueno, este caso está diciendo de dinero, ¿verdad? Pero también te presto mi servicio, te presto, o hazme esto, o hazme el otro. Estamos nosotros aprovechándonos de esto, ¿verdad? Para mi propio bien.
Te doy para recibir algo a cambio, ¿verdad? No hacemos nada de corazón, sino hacer este servicio. ¿Qué puedo sacar de eso, verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que, si le hago esto, pues estamos planificando al dar las cosas, qué beneficios vamos a sacar en vez de nada más darlo y ya, que Dios sobre a su tiempo y a su destiempo y que salga de ese, de esa buena voluntad lo que haya sido.
Somos bancos y no comunidades. El banco no te va a dar nada sin, sin recibir algo para atrás, la seguridad de eso. Y para nosotros
los intereses, padre.
Los intereses, eso le digo. O si no te quitan lo que has prometido, wow. Pero para nosotros vivir en una actitud que conocemos que nadie es perfecto. Nadie está ahí solamente para hacernos mal. Tal vez nos they disappoint us, you know.
Nos disgustan,
nos disgustan, ¿no? Uh-huh. O les prestamos, sea tiempo, sea dinero. Mira, tú ven a ayudarme con tu troca, yo voy mañana y pasa algo, no pueden. Y no están ahí de malditos, es la situación humana. Y por eso la humildad, por eso Jesús, la humildad del Señor de entrar a esta situación mortal, humana, que está bajo del pecado original. Y él con ese amor y paciencia de decir, no, así es como se hace. Sigamos extendiendo el amor, la mano, el perdón, la misericordia, compasión y de lo que tenemos, no porque personas merecen, pero porque Dios los ama. Si podíamos crecer en esa realidad. Él ve todo por su Padre, que nosotros también crezcamos para ver todo y cómo. ¿Dónde está? Como decía un profesor mío, tienen que preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de esta tragedia, de este gozo, de esta falta de esto, el otro? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me está llamando a mí a vivir?
Qué diferente actuaríamos. Sí. Bueno, vamos con la segunda lectura, padre, de Pablo a los Colosenses. Y dice, hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Este mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos.
Qué hermoso sería haber vivido en esos pueblos, en ese tiempo, ¿no? En que eran guiados por esos cristianos santos. En aquella época, ¿no, padre? Sería una enseñanza grandísima.
Por eso el ejemplo era todo. Imagínese viviendo, y tenían que vivir cerca de, son pueblitos, son familias, a las familias grandes, como vemos cuando se van formando más y más, pero eso ya era 14 siglos después de todo esto, pero nomás mirando lo que sufrieron en Europa y aquí, todo el mundo tratando de reunirse para poder protegerse, para que no cualquiera podía venir y nomás robar una persona. Y por eso aquí se forman naciones y tienen sus soldados y tienen todo, porque hay unos que nomás vienen a robar todo. Y estas comunidades, pero al mismo tiempo, se conocen todo lo que está pasando en la vida de cualquiera, ¿eh? Peor que hoy. Ahora sí, lo pones en Facebook, ok, ya saben, o si lo mandas en el text de la familia, ya saben. Pero en esa época ahí podías oír gente averiguando o ya nos falta esto, el otro, o tu hijo hizo esto, el otro. Ellos sabían, el ejemplo era todo. Por eso para ellos el honor era todo. You know, si tú dices esto, entonces tú vas a cumplir lo que has dicho.
Pero porque hemos caído, Padre, en la trampa, o no sé qué palabra usar, que cuando aquí San Pablo habla, él no se está vanagloriando. Él solamente está dando testimonio para enseñar. Pero ahora en estos tiempos, cuando tú quieres hablar así de esos testimonios, como el Señor ha hecho, o estoy sirviendo porque esto y esto, lo ven como, ah, está presumiendo todo lo que ha hecho. ¿Cómo hemos llegado a ese momento de cuando hablamos de nuestras experiencias, a veces las tomamos ahora como, me está presumiendo esto, cuando aquí era una enseñanza, esos testimonios eran esperanzas, esos testimonios eran, wow, Dios está con él, Dios lo está guiando, escuchémonos, sigamos a San Pablo. Pero ahora cuando uno les habla de esas experiencias, ¿y ella cómo va a saber? ¿Y ella quién es? ¿Por qué hemos llegado a ese punto de poner ese tipo de celos o envidias? ¿O es porque hemos llegado a que esos espíritus o esos pecados se metan en nuestras vidas de resentimiento, de odio, que ya no veamos los servicios y los testimonios como amor, como experiencia, sino como, ¿y por qué? Y así ella es así, ¿por qué me está enseñando esto? En vez de realmente ver la enseñanza que nos quiere dar.
Bueno, ahorita que estás tocando eso, yo sí quiero decir que la experiencia que yo tuve con la vigilia de Pentecostés, en donde precisamente cuando se habló de los dones del Espíritu Santo, la gente empezó a dar testimonio de cada don, ¿no? Y todos en comunidad vivimos la presencia del Espíritu Santo, o sea, experimentamos, porque era tan sincero.
Correcto.
Era tan sencillo la manera en que cada quien habló, ¿no? Y luego los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí es exactamente lo contrario de la envidia, del recelo y eso. ¿Por qué? Porque en Dios todo se da bello. Todo se da con entendimiento, porque confiamos en Él y nos ponemos en esa actitud, ¿ves? O sea, Hay una relación de comunicación mística entre todos nosotros.
Sí, así es como debería de ser.
O sea, y así es como debe de ser y así es como es cuando queremos.
Y ahí está la cosa. Me preguntas por qué. Porque nos podemos esconder. En esta época no se podían esconder. ¿Dónde vas a ir? El monte, la selva, peligros sobre peligros. Se cuidaban mucho la gente en esta época. Tenían que trabajar tan duro, primeramente, que toda la energía que tenían, nomás para levantar agua, las mujeres tratando con el agua, con las comidas, con tratar de lavar ropas, de limpiar casas, todo eso, you know, tienes que salir para afuera, tienes que levantar leña, tienes que hacer todo para poder cocinar, para poder hervir agua, para purificar, es una cosa continuamente de todo el día de trabajar. Y el hombre es lo mismo, en cualquier modo que él tenía trabajo. Y muchos nomás por eso eran campesinos trabajando la tierra. Y por eso los poderosos conocían que Dios les había bendecido para poder compartir con sus trabajadores. No nomás para ahora tenemos acumular y todo eso se ha pescado, acumular más y más. A tener mucho, bastante tiempo para sentarme ahí con horas y horas y horas de películas de esto, el otro. Y I'm thinking, cada en cuando, pero esto se ha hecho la meta de muchas personas. Y también como la oportunidad de viajar. Yo he viajado en mi vida, me encanta las culturas, los lugares, pero hay gente que ahora, y especialmente los ancianos, ya no están presentes con sus familias. Los que han hecho muy bien andan viajando hasta el día que ya no pueden, you know? Y no están ahí con sus nietos, no están compartiendo valores, no ven su valor. Ven el valor nomás en éxitos, en lujos, en más y más esto, el otro. Y se pierde todo eso, lo que es la conciencia de qué es comunidad y el entendimiento de qué es sabiduría. Porque muchos jóvenes ya no tienen personas mayores en sus vidas, porque no es conveniente, ¿no? Y es una cosa cuando uno se puede ya no se puede cuidar, ¿ok? Pero mientras personas pueden andar y cuidar y asistir, no quieren.
Cuando todas, habla usted de que las personas estaban ocupadas en sus quehaceres, no había tiempo para la maldad. No había tiempo para el egoísmo ni la soberbia, ¿no? Porque estaban enfocados, me imagino, en todos sus quehaceres también, pero también la recién enseñanza de un Cristo vivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los hacía diferentes a lo que es en esta época.
Bueno, pero en esa época también había maldad.
Sí.
También había maldad. O sea, lo que pasa es que es la comunidad de bondadosa la que te hace bueno. O sea, siento yo, ¿no?, que tú te refieres un poco a eso, ¿no? Que tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer.
No, sí, la maldad siempre ha existido. O sea, desde
pues sí,
Adán y Eva, ¿verdad?
Sí, pues
entonces,
sí.
Pero lo que yo digo es que no había tiempo para esa maldad. No había tiempo
sí,
para eso.
Para sobrevivir. Ahora
sí.
Los ladrones o los criminales se pueden parar en cualquier lugar, levantar comida, hacer esto y lo otro y robar acá. Hay tanto en esa época. Por eso estos ladrones o personas que tenían miedo es que no eran parte de comunidades. Y por eso 2-3 hombres, imagínate, sabiendo que los hombres todos están allá, vienen a robar comida, lo que sea, o asaltar las mujeres, cosas feas. Pero por eso se cuidaban tanto también. You know, ellos tenían sistema. Y nosotros también tenemos nuestros sistemas. La cosa es que ellos hablaban mucho. Cuando vienes en la noche y no hay nada, solamente un fuego ahí hablando. Si, cuando uno hace campo, ¿qué cosas? Cuando uno comienza a hablar de tantas cosas bonitas. Así hacíamos en el rancho de mi abuelo. Vamos a hacer un fuego, o así vamos afuera y ahí sentados y hablando y esto. Una cosa muy bonita y no se hace, porque todos tenemos tanto que hacer y no estoy hablando que no queremos, es que no estamos entrenados.
No, a veces ni siquiera comemos juntos, ¿verdad?
No, no. Y todos tienen que comer algo diferente. Y todos se aburran. Y no estamos en puestos de decir como mi mamá, muy fácil, no comes, mijo. Yo no quiero esto otra vez, así somos todos de niños, ¿no? Y eso porque soy un golón, me encanta la comida. Pero cada cuando le decía, oh, yo no quiero esto otra vez, oh, ok, no comas, es muy sencillo. Y después, ¿sabes qué? Well, tal vez, it's not so bad, yo voy a comer. No, tenemos tantas variedades y tantas oportunidades que mucha gente para de existir. No quieren elegir nada y si quieren quedar en esa oscuridad de
esa tiniebla.
Isolation.
Soledad.
Soledad.
La soledad.
En aquel tiempo, dice San Lucas, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió, «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará».
Ay, padre, este evangelio a mí siempre me ha dado un dolor de cabeza porque o soy Marta o soy María. ¿Usted qué me aconseja?
Depende del día, ¿no? Es como dicen, ay, qué padre tan bueno. Y les digo, depende del día. You know? No es lo que nos pasa porque sentemos un ánimo y sentemos por amor. Queremos sacrificar para hacer esta comida porque viene la familia, qué bonito, y se dan con todo corazón, you know? Y nos ponemos de tanto hacer que no es tal vez necesario, que se nos olvida ofrecer el trabajo por ellos o servir, reconocer que estamos sirviendo a Dios. Es que para mí se nos olvida que las cosas gozosas también sirven a Dios. You know, y contemplar los que vienen a comer o lo que sea. You know, y en veces nomás porque los niños no han hecho nada y uno, la pobre mamá ahí anda como una loca corriendo para aquí, para acá, para allá. Pero eso está, otra vez, ¿cómo se está cuidando esa mujer, esa mamá, esa esposa? Y parte de cuidar es decirle al hombre, tenemos que separar estos trabajos, you know?
Y también, padre, siento que es una manera de decirnos, como usted lo dijo, cada quien en su momento va a recibir y, o a poner la acción dependiendo en dónde es necesitado. Porque a veces nosotros tenemos que recibir, pero y a veces tenemos que dar. Puede ser que en este evangelio a María le hacía falta recibir, la otra ya había recibido, ahora le tocaba dar. Porque cada escena de nuestra vida, nosotros, si ya estamos llenos, ahora el Señor nos pone a servir para lo que tú hayas aprendido, ponerlo en práctica. Y cuando te vuelve a llenar es porque, oye, ya hiciste tu servicio, ahora vuélvete a llenar de esa presencia de Dios para que vuelvas a salir nuevamente a ese encuentro. Porque luego después de aquí sale cuando ahora Marta es la que necesita, va al encuentro de Dios. Por eso este evangelio nos demuestra que en nuestra vida así es Jesús. Nos va a dar esas pautas y esos tiempos para nosotros llenarnos, ponerlos al servicio, aunque puede que nos llegue en momento esa envidia o ese, pero ¿por qué estoy trabajando tanto y no tengo ayuda de nadie? Puede ser humanamente que se nos vengan esos pensamientos,
claro.
Pero es parte de. Lo más importante es reconocer y saber que no, todo lo que aprendemos no es para nosotros, sino para darlo a fruto. Y ya cuando tú dices, Señor, ya no sé qué hacer, nuevamente vamos a ese tabernáculo, a esa presencia de Dios, a sus pies, para nuevamente volvernos a llenar, para nuevamente tener esas herramientas, esas palabras de esperanza, para poder nuevamente decirle, Señor, regrese, vuelve, eres bienvenido nuevamente a este banquete. ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy. ¿Cómo quieres que te sirva? ¿A dónde quieres llevarme? Pero saber que ya Dios nos dijo, ok, ya te llenaste, ahora ve, dalo, velo a darlo a ese servicio donde te vaya a mandar tu comunidad o ahí en tu propia casa con tus papás cuando se ponen enfermos, tus hermanos. Realmente no sabemos en qué momento Dios nos dice, siéntate para, porque va a venir esto en tu vida, te tienes que preparar para esto que viene. Ya pasaste esa prueba, ahora ya te rellenaste, ahora ve y ve ayuda, ¿verdad? Porque es una enseñanza muy bonita que yo la trato de aplicar en mi vida, ¿verdad? De que Dios siempre nos va a decir, tenemos tiempo para todo, tenemos etapa para todo, para aprender, para dar, para asistir y para nosotros tener ese encuentro personal con Dios en todo momento de nuestras vidas y a cada circunstancia.
Pues eso es muy importante lo que estás diciendo y creo que es muy claro, ¿verdad? Pero yo me imagino que entra Jesús en la casa, ¿verdad? Y bueno, una dice, ay, está todo tirado, tengo que recoger
pero sí,
todo,
así
¿no?
pasa, sí.
O sea, tengo que recoger todo. Y la otra se siente subyugada por el maestro, ¿verdad? Ay, no, enamorada, ¿no? De la maravilla de Cristo, ¿no? Y quiere escuchar su mensaje, su enseñanza, ¿no? Y la otra quiere hacer para él. Pero aquí ella no se está dando cuenta. Ella misma no se está dando cuenta de qué dicha poder ayudar y darle de comer a mi maestro. O sea, eso debía satisfacerle y darle el gozo y, al igual que a la otra, ¿no?
Yo creo que me han respondido a mi pregunta.
Ay, qué buena.
Entonces, seré de las dos. Seré unos días, seré Marta y otros días seré María, Padre.
Es necesario, pero la obra siempre dice la iglesia, sin oración, las obras nomás nos perdemos en hacer más.
Exacto.
Y más, ni saber por qué.
La conciencia.
La conciencia de por qué y no nomás para también discernir, oye, ¿esto pueden hacer mis hijos? Esto pueden hacer cuando vengan mis nietos que me ayuden con esto, o más bien hablarles, los necesito. Se los olvida personas de edad de llamar por auxilio, porque no quieren molestar. Moléstalos, están en tonterías. Muchas veces nomás están con sus teléfonos. Y más que nada para entrenarlos, que parte de la vida de tener abuelos es estar no nomás visitando, en veces ayudándolos a hacer esto o el otro en la casa o cosas que ya no pueden hacer ellos completamente. Para mí, la falta de ese intercambio es lo que necesitamos tanto. Y porque me canso de oír ancianos decir, no, no quiero molestar a los hijos. Yo les digo, moléstalos, como ustedes los cuidaron cuando eran chicos. Es lo mismo.
Yo tengo dos amigas, padre. Una de ellas, sus hijos todo el tiempo hacen todo por ella, hasta las citas del doctor. Y la otra pobre, ella tiene que hacerlo todo. Y sus hijos, pues, no la frecuentan como ella quisiera, ¿no? Como ella quisiera, realmente. Y ella dice, es que mi vida realmente es mi alegría de ver a mis hijos. No que me traigan tantos regalos, ni que me digan el Día de las Madres que soy lo más maravilloso del mundo, sino que vengan y que me visiten, y que me platiquen, y que me digan esto y el otro, su compañía, ¿no? El verlos, tiempo. Verlos, que los pueda estar cerca de ellos, ¿no? Y así es.
Especialmente los varones se nos olvida que nomás, ¿para qué voy? No necesita nada. Eso no es el punto. El punto es encontrar, el punto es mirar, el punto es encontrar esos ojos y oír esas palabras. Es que uno se pierde nomás en hacer cosas.
Sí, el mensaje aquí en concreto nada más es, no importa cómo esté tu vida de saturada de trabajo, que en todo momento tenemos que darnos ese tiempo para que Dios nos llene, que no pongamos nuestro trabajo en primer lugar. Sí, es importante, pero a pesar de la vida tan agitada que podamos tener, que es importante darnos unos minutos para que Dios nos abrace, para que Dios nos llene y para que Dios nos abrace, porque a pesar de nuestra vida tan ocupada, podemos sentir esa necesidad de sentir un abrazo de Dios Padre, que aquí nos está diciendo, solamente acérquense a mí y podrán encontrar ese consuelo.
Y crecer en ese amor tan grande, porque sin ese encuentro, nomás estamos, como dijimos en inglés, spinning your tires. Nomás ahí revolviendo, ni saber para dónde vamos.
Bueno, Padre, su bendición para nuestro público, por favor.
Señor, danos ese propósito de amar y servirte y así no nomás hallar nuestra vida, sino vivirla en tu luz. Amén.
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 Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Bendiciones para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.